todos. Bienvenidos a CIES Podcast. Un programa que se llame CIES como yo, solo puede traer cosas buenas. Os dejo con Guado y con Rafa. Mucha suerte y muchos besitos.
Muy bienvenidas y muy bienvenidos a este capítulo 995 de CIESA Podcast. ¿Qué tal, Guada? ¿Cómo estamos?
Muy bien.
Capítulo, quedan 5 para el 1000, Guada.
No queda nada.
No queda nada. 5 capítulos para el 1000 de CIESA Podcast. Hoy analizamos la actualidad Z, que sirve de previa también para que quien nos escuche cronológicamente del partido ante el Villarreal, con Armando Álvarez, el mejor análisis del Celta. Hablaremos de ese partido y hablaremos de otras muchas cosas, analizaremos otras muchas cosas en el día de hoy con Armando Álvarez. Y Estela Gómez nos trae un montón, un buen puñado de recomendaciones literarias para comenzar este año 2023. Así que con Estela y con Armando haremos este capítulo 995 de CIESA Podcast.
O algo se está quemando con el corazón en la mano. No sé si estamos enfermos.
CIES Podcast con Rafa Valero y Guada Guerra.
Renault. Volvamos a hablar del motor con el nuevo Renault Austral E-Tech Full Hybrid, fabricado en España, con 200 caballos de potencia, hasta 130 km por hora en modo 100% eléctrico y hasta un 80% de conducción eléctrica en ciudad. Probablemente el motor más eficiente de su categoría.
Te esperamos en Talleres Rodosa, tu concesionario Renault y Dacia en Vigo, Nigrán, Cangas, Ponteareas y Ourense.
Camiña a Galicia.
Did you listen to my breath? 'Cause there's something in the air, and your love is all I need. For your love is true indeed. I've been looking down, and I don't know what I'm thinking about. You were standing right in front of me, and it only took a moment to see.
I don't know which way to be, I don't know if it's enough. I don't know what you see in me, but I know I'm not about to give you up. I don't know which way to be, I don't know if it's enough. I don't know what you see in me, but I know I'm not about to give you up.
Did you listen to my breath? 'Cause there's something in the
Pues con la música de Belén Sebastián vamos con este capítulo 995 de CIESA Podcast. Analiza con nosotros la actualidad del Celta previa de ese partido también ante el Villarreal. Con nosotros nuestro buen amigo Armando Álvarez. Lean Faro, Faro de Vigo todos los días, su edición digital, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 12 meses del año, permanentemente actualizada, y el ejemplar en papel que lo tenéis cada mañana en vuestro kiosco. Ahí leéis las opiniones, los reportajes, las entrevistas, las informaciones de Armando, del resto de compañeros de la sección de deportes y del resto de secciones de Faro. Querido amigo, querido Armando Álvarez, ¿cómo estamos?
¿Qué tal, Rafa? ¿Qué tal, bueno?
Bueno, pues ahora hablamos del partido ante el Villarreal. Es una noticia de hace 48 horas, pero me gustaría que valorases ese paso más al frente de Gabri Veiga. Ampliaba su contrato, recordamos, el pasado verano hasta 2026, y conocíamos este miércoles que ya es a todos los efectos futbolista de la primera plantilla. Lo era, ya desde principio de temporada, porque ha jugado 15 de los 16 partidos de Liga, y el que se perdió fue por sanción, tan solo había jugado un partido con el filial. Es futbolista a día de hoy titularísimo con Carvajal, en la última etapa también del Chacho Coudete, pero bueno, a todos los efectos y oficialmente, y con ese dorsal número 24, es ya futbolista de la primera plantilla, esa nueva perla de la cantera del Celta.
Sí, hombre, es poco menos que un trámite burocrático, ¿no? Esa carta de naturaleza, lo que era ya una realidad constatada, ¿no? Y certificada desde hace tiempo. Está siendo de momento la noticia más feliz de toda esta temporada. Como dices, una de las erupciones más ilusionantes de la cantera en los últimos años, seguramente la más ilusionante. No me atrevería a decir desde qué jugador, pues a lo mejor desde Santimina, cuando empezó en aquel plan goleador. Es un chico que de momento todos los pasos que va dando con muchísima seguridad. No se le está poniendo cosas fáciles, no fue sencillo que convenciese a Coudet, que además no ha llegado una época que no es propicia para que florezcan los canteranos, sino que además él está derribando la puerta a golpes. Y seguirá dando pasos, por supuesto. No cambia a nivel contractual, porque bueno, él firma la renovación y estaba ya previsto también este paso al primer equipo de forma, ya digo, administrativa. Parece que está bien protegido por una cláusula de rescisión, aunque además, de momento, lo que manifiesta es que su ilusión es crecer, seguir creciendo en el Celta. Por supuesto, su futuro individual también depende del futuro colectivo. Y lo que supongo que sucederá dentro de poco, imagino ya dentro de la próxima temporada, es que además cambiará ese dorsal, de momento es un dorsal todavía alto, ¿no? De gente que recién llegada, de fichajes secundarios, ¿no? De actores secundarios, ese dorsal 24. No sé cuál es el dorsal que preferirá, pero estoy seguro que la próxima temporada además va a tener ya un dorsal dentro de los botes.
Totalmente, ya que hablamos de Gabri Veiga, suma junto a Iago Aspas el 75% de los goles del equipo. Armando, una temporada más el Celta vuelve a tener Aspas dependencia y un problema, entre comillas, con el gol, teniendo en cuenta que 4 o 5 jugadores acumulan todos los goles del equipo hasta la fecha, y ya digo, el 75% de Gabri y de Iago.
Sí, porque claro, lo que decimos es que el Celta tiene el mayor porcentaje de goles canteranos de la primera división, ¿no? Porque es un 75%, pero claro, cuando lo vamos a analizar, resulta que claro, que eso se concentra en solo 2 jugadores. Es un deterioro que ha ido sufriendo el equipo en las últimas temporadas. Precisamente desde el momento en que nos obsesionaba que el equipo atacaba muy bien, porque era, bueno, pues en la época de Berizzo, incluso ya con Luis Enrique, era un equipo que jugaba bien al fútbol ofensivo, pero que encajaba muchos goles y nos obsesionaba, ¿no? Bueno, lo que es defender mejor, porque tan pronto defendamos mejor, este equipo incluso va a dar mejor rendimiento. Y al final lo que se ha conseguido con esa cierta obsesión, por supuesto es un tema mucho más complejo que esto, ¿no? Pero lo que ha sucedido en cierto modo con esa obsesión es que no se ha defendido mejor y el equipo ha ido atacando cada vez peor y ha ido concentrando cada vez más el gol en determinados jugadores, seguramente por supuesto en Aspas. Este año pues ha tenido la ayuda de Gabri, igual que en temporadas anteriores tuvo la ayuda, por ejemplo, de Brais, ¿no? Y también era en ese sentido un gol canterano. Está bien la irrupción de figuras como las de Gabri, que son centrocampistas con llegadas de atrás. Esos son papeles muy importantes que alguien tenía que cubrir. En ese sentido, por ejemplo, así como en otras partes del juego, sí que se ha notado la baja, la marcha de Brais. En ese sentido, Gabri ha cubierto perfectamente la cuota de goles que proporcionaba Brais Méndez. Incluso podría superarla, ¿no? Podría superar la media de goles que tenía Brais. Pero está claro que faltan más aportación de goles. Falta aportación de goles de los nueves, tanto de Larsen como de Paciencia. Y falta más aportación de jugadores desde esta segunda línea. Se esperaba más de Carles Pérez, por ejemplo, y de Óscar, que era una de las cualidades que tenía. Eso no se está produciendo y es una, por supuesto, de las razones que explican por qué el equipo de momento no ha logrado despegar en la clasificación.
Esta noche, para que nos escuche cronológicamente, partido ante el Villarreal, hay una historia muy curiosa entre el Villarreal.
En viernes, qué sorpresa.
En viernes, sí. Es decir, nos hemos ya abonado a jugar los viernes. Decía Mínguez estos días que a él le da igual, que no le importa. Bueno, yo me imagino que al aficionado sí un poco más. Bueno, menos el viernes, peor el lunes, cuando se juega los lunes. Pero si el Celta se ha abonado a jugar o han abonado al Celta a jugar los viernes. Pero digo que hay una historia muy curiosa entre Celta y Villarreal, Villarreal y Celta. Y es que la verdad es que al Celta se le da bastante mal los últimos años el Villarreal en Balaídos. La última victoria fue hace casi 4 años en ese partido que recordaréis todos, que el Celta iba perdiendo en el descanso por 0-2, la vuelta de Iago Aspas 3 meses después de haber caído lesionado, los 2 goles de Iago, como lloraba en el banquillo cuando lo sustituían por la emoción, porque lideró esa remontada que supuso que el Celta ganase 3-2 y que pasase de estar con pie y medio en la segunda división a meter ese acelerón final y salvar la categoría. Desde entonces el Villarreal ganó en Balaídos 0-1, goleó 0-4, 4, empató la pasada temporada y, sin embargo, el Estadio Hora de la Cerámica al Celta se le da bien, ha ganado 3 de los 4 últimos partidos allí. Pero vamos, la historia en Balaídos entre Celta y Villarreal en estos últimos años ha sido esquiva. Esquiva en lo numérico para el Celta. ¿Qué partido esperas para la noche de este viernes, Armando?
Siempre es difícil de predecir. Ese partido que comentas tú, que ya forma parte de la historia del Celta, la historia épica, evidentemente muchas veces la historia épica, o casi siempre histórica, pero del Celta está más relacionada con el sufrimiento, ¿no?, y con la salvación que con otro tipo de aventuras. Pero yo fue la última vez que hice un pronóstico, me atreví a dar un pronóstico. Nuestro común amigo, sobre todo en tu caso, además, como padre profesional, Antonio Esteves, me metió, recuerdo, en aquel descanso del partido, y yo dije que el Celta estaba muerto, muerto en el sentido de que estaba ya descendido, ¿no? Porque además no era solo el 2-0 o el 0-2, era la impresión que daba de un equipo que había bajado totalmente los brazos, ¿no? Y su resolución fue totalmente milagrosa. Es curioso que dos equipos que en realidad, bueno, en el caso del Celta ha tenido una trayectoria, digamos, más irregular de las temporadas en primera división. En el caso de Villarreal, aunque llegó a descender, pero bueno, estaba más sostenido también por el dinero de la familia Rocha, ha sido ya un aspirante constante a puestos europeos, incluso ha jugado Champions, ha ganado títulos. Ha estado más arriba y, sin embargo, en los partidos entre ellos el reparto es absolutamente equitativo. Creo que han logrado cada uno 25 puntos en sus entrenamientos directos, ¿no? Y como dices tú, con la curiosidad además de que, bueno, no importaba mucho dónde se jugase, incluso en los últimos años casi han sido más peligrosos para el contrario siendo visitantes, ¿no?, que como locales. Y han sido en general partidos, además, bueno, no sé si muy atractivos para el que lo sufre, además, pues no resultan tan atractivos, pero sí han sido partidos en general con muchos goles, ¿no? Porque son dos equipos que, ya digo, son dos proyectos que suelen apostar por el fútbol ofensivo, ¿no?, y por jugadores de un determinado corte. Está claro que la situación a la que llegan los equipos a este punto es muy distinta, ¿no? El Villarreal, después de esos momentos de dudas, de ese cambio que sucedió con la llegada de Setién tras la marcha de Emery, bueno, parece que a Setién le costó, ¿no? Es un hombre que tiene también un estilo muy concreto, muy determinado, muy peculiar, una apuesta además muy, muy clara, y le costó un poquito ese aterrizaje, pero ahora en cambio, bueno, pues parece que ya ha alcanzado su velocidad de crucero. Pasó claramente en Copa, viene de ganar en Madrid, de varias victorias consecutivas, debe estar ahí arriba. Bueno, no parece el mejor momento para enfrentarse en Villarreal. En realidad nunca es un buen momento para enfrentarse a uno de estos equipos grandes, aunque a mí no me disgusta, por ejemplo, medirme a equipos que vienen de ganar a uno de los grandes, ¿no? Porque inevitablemente en la mente del jugador se produce una cierta relajación después de que eso suceda, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa, vamos a ver cómo se va sentando la fórmula de Carballal. Y además, una de las dos factores que más hemos destacado desde la llegada de Carvajal es la mejoría defensiva, ¿no? Que el equipo estaba sufriendo una sangría de goles, ya que además le cuesta marcarlos. Eso, evidentemente, era una fórmula, era una aritmética que te llevaba el desastre. En este caso, de momento, con Carvajal, nos está marcando mucho más goles, nos está jugando, digamos, con muchísima más claridad en ataque, pero por lo menos, bueno, supongo que al final es el remedio que intentan aplicar los entrenadores cuando llega un equipo en crisis, ¿no? Que es construir desde atrás, intentar asegurar más en la defensa y crecer poquito a poco desde esa seguridad, ¿no?, desde esa mayor confianza. Y esa seguridad, ya digo, ese crecimiento defensivo se va a poner a prueba contra uno de los ataques más demoledores de la liga, ¿no? Así que en ese sentido, por supuesto, espero un Villarreal muy atrevido, un Villarreal que quiera el balón, un Villarreal que arriesgue, porque esa es la apuesta siempre permanente de Quique Setién. Y vamos a ver si el Celta es capaz de aprovechar los espacios que deje atrás, ¿no? Yo en ese sentido me imagino más a un Celta contragolpeando que no a un Celta dominándolo, ¿no?, como en otras ocasiones.
La fiesta previa que prepara el club, Armando, todas las actividades, ¿qué te parece?
Pues hablamos siempre del centenario, ¿no?, de la escasa confianza que nos produce, nos transmite el club en que realmente sea capaz de aprovechar el centenario. Pero yo creo que de momento, bueno, pues por ejemplo esta fiesta que en su momento ya se tuvo que suspender contra el Sevilla por el tema de la meteorología, es una muy buena idea y es un buen camino. Habrá muchos más, habrá más actos y más circunstancias, y al final no vamos a engañarnos, la felicidad del centenario va a depender de lo que suceda dentro de la cancha, ¿no? Y por mucho y por muy bien que lo haga el club o la directiva a nivel de celebración y de conmemoraciones, al final el equipo se va a hacer una división, va a ser un centenario triste. Y al contrario, ¿no?, aunque no lo hagan bien, si al final se logra la salvación, pues estas paradojas del fútbol, ¿no?, de que muchas veces la alegría solo puede proceder del sufrimiento, pues al final el Celta logra remontar en la tabla, pues será un centenario más o menos alegre, ¿no? Pero está bien, a mí me parece un buen acto, es un acto más familiar, que es destinado a reunir un poco a eso, a padres, hijos, a abuelos, distintas generaciones. Se cuenta además con grupos musicales, actuaciones musicales que están muy vinculadas al celtismo, que el Toy es uno de los grupos que, bueno, tiene canciones realmente himnos, que ya son realmente himnos del celtismo y que mucha gente, de hecho, reclama que fuesen ellos los compositores del himno de centenario, pues que al final lo va a haber. Ya digo, uno en realidad ya funciona como esto, y espero que todo salga bien y espero que además, pues ya digo, se culmine esa fiesta con lo que suceda después en el campo. al final ahora cuando hablamos de tanto este debate ahora, bueno, no sé si tanto como debate, pero este cruce de acusaciones entre Piqué y Tebas, y Tebas ya diciendo que lo de la Kings League es un circo, y los otros, bueno, pues Ibai y Piqué defendiendo su producto. Yo creo que en realidad, bueno, Tebas en este sentido seguramente también peca de los errores de esta generación, ¿no? Depende de la generación ya ciertamente mayor y que no comprende mucho lo que está sucediendo con el mundo. Yo creo que son dos productos totalmente distintos que pueden perfectamente convivir, y que la Kings League es un producto muy atractivo, que conecta con cierta sensibilidad, ¿no? Y que juega otra cosa. Si en algo se diferencia el fútbol, es en esa vinculación emocional, porque intuyo, yo no puedo presumir de portavoz precisamente de los jóvenes, pero que con la Kings League se busca otro tipo de entretenimiento, ¿no? De diversión, que el fútbol si puede, no puede sobrevivir a base de intentar imitar eso, como sucede, por ejemplo, con las retransmisiones televisivas, en esto de poner de repente, de enfocar a los periodistas de la radio celebrando los goles. A mí me parece totalmente absurdo, ¿no? Que eso sucede en otro tipo de productos, en TikTok, pero precisamente el fútbol no puede sobrevivir a base de imitar lo que está sucediendo en otros campos, ¿no? Y digo todo esto porque lo que tiene que ahondar el fútbol es en la vinculación emocional con sus aficionados. Y ese es uno de los problemas que está teniendo el fútbol actual, el fútbol moderno, sobre todo en España, y el Celta es uno de los ejemplos, ¿no? Por mucho que estés haciendo bien las cosas a nivel empresarial institucional, no puedes despreciar a tu base, ¿no? No puedes despreciar a tus aficionados. Esa vinculación emocional, que es lo que te hace grande, es lo de lo que has nacido y es de lo que tienes que seguir viviendo, ¿no? Y los aficionados del fútbol, por ejemplo, los del Celta, durante mucho tiempo están sintiendo que sus clubes les dan la espalda, ¿no? Que se han convertido no en aficionados, sino en simples clientes, ¿no? Y eso es y ser un cliente en la Kings League, bueno, supongo que es lo que se busca precisamente, ¿no? Pero el fútbol tiene que ser algo diferente, ¿no? Y el acto esta fiesta, pues es uno de los caminos, como por ejemplo para recuperar la ilusión del atletismo, ¿no? Y ojalá si pudiese hacer todos los partidos, ¿no? Además, esto depende también mucho de los horarios. En este caso, bueno, no sé si el viernes es la mejor fecha, a las 9 de la noche, alguna gente, bueno, apurará para poder salir del trabajo. Ojalá pudiese hacerse esto con buen tiempo, además, un sábado seguramente a media tarde o un domingo a media tarde, eso va a ser así. Pero bueno, es un camino, ya digo, para ir recuperando los puentes y para que la gente disfrute y para que se añada, digamos, contenido al producto en sí del fútbol, pero además desde la vía que tiene que ser, que es desde la vía de la conexión emocional.
Ya para finalizar, Armando, en estas poco más de dos semanas que creo que están para que finalice el mes de enero, ¿esperas algún movimiento en el mercado de fichajes?
Yo soy muy malo pronosticando estas cosas, como bien sabréis. Yo entiendo que no. Los mensajes que está mandando la directiva constantemente apuntan a que no. Además, con la justificación, no sé si cierta o no cierta, de sobre todo que el obstáculo es la ficha de Denis. La ficha de Denis es un obstáculo, es sobre todo por responsabilidad del club, que es el que ha decidido que no lo va a dejar irse libre con carta de libertad. Ya sería intentar desenrollar la madeja entre lo de Denis y Mourinho, pues ya supongo que es complicado, y ya cada uno tiene su idea formada. Y se ayude también al tema del tope salarial, y no sé si porque no te queda más remedio o por convicción, señala además que la directiva sigue convencida de que la plantilla tiene calidad suficiente. A mí me parece muy muy extraño realmente que la directiva crea que esta plantilla puede lograr la permanencia sin ningún tipo de ayuda, porque no es algo que suena, es un diagnóstico que suena tener las directivas de los equipos que van entre los 6-7 últimos, ¿no? Y en el caso del Celta, además, cuando no es una situación, digamos, que hubieses previsto, ¿no? No es un equipo que estuviese diseñado para pelear en esas posiciones, sino que además es un equipo que debía estar con un mínimo en mitad de tabla, ¿no? Y porque además es un equipo en el que todo el mundo puede detectar que ha habido problemas y ha habido jugadores que a día de hoy no han cuajado, ¿no? Antes hemos mencionado a Carles y Óscar, por ejemplo, ¿no? Pues son los jugadores que tienen que ser muy importantes en el esquema. Ojalá que al final de temporada el balance sea otro, pero a día de hoy no están respondiendo a las expectativas, ¿no? Y el propio Carles Carvallal ha dicho en alguna ocasión que falta un determinado perfil de jugador, ¿no? Y todos somos conscientes de que falta, cuando hablamos de la falta de gol, hablamos también de un poco de falta de creatividad a nivel ofensivo, ¿no? Que Dali estaba muy bien, que lo estás consiguiendo desde atrás, que Aspas es lo que es, pero que falta algún jugador más, por ejemplo, lo que tiene que ser Carles, un jugador que encare, ¿no? Que se vaya, que se atreva en el uno contra uno, que encuentre espacios donde no los hay, ¿no? Que le den un poco de verticalidad y de finura y de filo a una circulación que muchas veces es estéril, ¿no? Ese perfil falta, no está ahí, y se podría intentar buscar en el mercado cuando además dispone, se supone, del mejor director deportivo del mundo o no, o uno de los mejores, ¿no? Ya digo, a día de hoy yo te diría que no, que va a ser muy difícil. Pero bueno, el mercado aún falta bastante, siempre al final se producen operaciones que son más inesperadas, jugadores que necesitan jugar y que no encuentran acomodo. Vamos a ver también si al final Denis, bueno, ya ha atravesado media temporada sin jugar, pero pero quizá en un momento determinado pues se pueda producir ese tipo de salida. Yo creo que también, lógicamente, dependerá un poco de los resultados que se vayan a producir de aquí a final de mercado, porque eso también determina el nerviosismo de las directivas. Pero ya digo, ya a día de hoy, desde luego, pensaría que no. Y en otras ocasiones, si el Celta, la directiva del Celta, además, alguna vez me suele sorprender, no diría sorprender, porque en cuanto que es un patrón de comportamiento, ¿no? Pero digamos que suele pecar más de conservadora que no de arriesgada, ¿no? Y ya en otras ocasiones dentro de los mercados, yo me acuerdo que estuvimos pensando hasta el final que iban a fichar otro delantero centro porque era absolutamente necesario y no lo hicieron, ¿no? Porque en ese sentido la directiva de Celta es conservadora en sus movimientos en el mercado y muchas veces cumple lo que promete, que es lo que nos sorprende, ¿no? O lo que anuncia, ¿no? Y de momento lo que anuncian es que no van a hacer movimientos y a mí no extrañaría que al final que realmente no los hiciese.
Tiene toda la pinta. Pues lean toda la información relacionada con Celta y del deporte en general y de todo toda la información de ámbito general, por supuesto, en Faro. Cada mañana en vuestro kiosco tenéis el ejemplar en papel, tenéis la edición en digital que se actualiza permanentemente a lo largo de toda la jornada, a lo largo de todo el día, cada minuto, a cada instante, y ahí podéis leer las opiniones, los reportajes siempre tan chulos, las informaciones, las entrevistas de Armando, del resto de compañeros de la sección de deportes y por supuesto del resto de secciones de Faro. Querido amigo, querido Armando Álvarez, te mandamos un abrazo enorme, cuídate mucho.
Un abrazo muy fuerte a los dos.
Volvamos a hablar del motor con el nuevo Renault Austral E-Tech Full Hybrid, fabricado en España, con 200 caballos de potencia, hasta 130 km por hora en modo 100% eléctrico y hasta un 80% de conducción eléctrica en ciudad. Probablemente el motor más eficiente de su categoría.
Te esperamos en Talleres Rodosa, tu concesionario Renault y Dacia en Vigo, Nigrán, Cangas, Ponteareas y Ourense.
Sé que hay algún exoplaneta estamos valorando ir a colonizar. Y tengo una propuesta, si todas esas pruebas no se te dieran mal, que vayas voluntaria a abandonar la tierra e irte a 571-9A.
Pues vamos con nuestra recomendadora oficial, que gran recomendadora de libros tenemos aquí en CIES, en CIES Podcast, que estará con nosotros también en la celebración del capítulo 1000 de CIES Podcast, que se acerca ahí, está ahí a la vuelta de la esquina ya los 1000 capítulos de CIES Podcast. Y yo creo que Estela lleva casi desde el principio, ¿no? Con nosotros, recomendando buenos libros, buena literatura. La verdad es que esta sección habíamos pensado hacerla en Navidades. Luego, bueno, pues entre que descansamos un par de días, de que tuvimos aquí alguna visita y demás, pero bueno, cualquier momento es bueno y más en el comienzo de un año para recomendar buena literatura, para recomendar buenos libros. Hablamos, como hacemos aquí con regularidad en CIES, con nuestra Estela Gómez. Hola Estela, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis vosotros?
Pues bien, bien.
¿Puedes decir esto de feliz año? Yo no sé hasta qué día.
No sé hasta cuándo.
Pues, vamos a estar hasta el 10, que es mañana. Pues venga, feliz año.
Bueno, pues escribe ya, Es decir, es de las últimas personas a las que vamos a desear feliz año. Ahí a la vuelta de la esquina ya está el carnaval. Y después del carnaval ya viene la Semana Santa y ya vienen las luces de Navidad de Vigo otra vez.
Efectivamente, aquí es feliz año, felices fiestas todo el año, ¿no?
Todo el año.
Aquí celebramos todo seguido.
Todo el año, así que nos estamos despidiendo de esta Navidad y ya estamos enlazando con la siguiente.
Qué agobio, de verdad. No se puede así.
Ha comenzado la cuenta atrás ya, Guada, para la Navidad del año. No,
todavía
de este año.
Estoy recuperando.
Nada, pues ya ha comenzado la cuenta atrás para las Navidades, que lo sepáis. ¿Qué libros nos recomiendas? ¿Qué buena literatura para este comienzo del año? Que además es un mes este, Estela, el mes de enero, en el que la gente, como lo da todo en diciembre, lo da todo en el amplio sentido de la palabra, es decir, la cuesta de enero económica es más pronunciada, es un momento estupendo, con la lluvia, con el mal tiempo, la gente sale menos para quedarse en casa leyendo un buen libro.
Pues sí, enero es un momento de propósitos, ¿no? Y bueno, esto de ir al gimnasio, dejar de fumar, estas cosas, pues ¿por qué no leer un poco más, ¿no? Entonces, enero también es un mes en el que las librerías se llenan de novedades, lo cual es un poco loco porque parece que todos los libros del 2022 de repente ya están caducos, ¿no? Y necesitamos más. Pero yo he pensado que vamos a presentar aquí algunas novedades, no muchas, para no volvernos tarumba, algunas novedades que yo he visto por ahí que acaban de salir o que van a salir en estos primeros meses del año y que tienen muy buena pinta. Pero antes de esto, como decías, que hemos dejado en el tintero la sección de Navidad de 2022, ¿no? Y de qué regalar, yo quería preguntaros, por hacer así, por mojarnos un poco, ¿cuál ha sido vuestra lectura favorita del 2022 o qué libro destacaríais? Si no queréis decir uno, podéis decir tres. Yo me voy a mojar. La mía ha sido Agua y Jabón, de Marta Riezu, que la publicó Anagrama y que se agotó en todas las librerías y fue un superboom. Y me encanta que haya sido un superboom porque la verdad es un libro que no sabría dónde encasillar. Porque, bueno, es entre artículo periodístico, entre ensayo, entre novela, no se sabe muy bien, es muy fragmentario. Y la verdad es que es un libro lleno de datos curiosos y que me leí de un plumazo de eso que no quería ni salir de casa. Entonces, decidme qué libro o qué par de libros en el 2022 han sido vuestra guía espiritual, como mi Agua y Jabón.
Pues mira, mi libro de 2022, además ya lo comentamos aquí en una sección, sigue siendo La ciudad de los vivos. O sea, es una cosa que no me voy a cansar de recomendar a todo el mundo. Pero ya que hablabas de Agua y Jabón, te voy a decir que es que lo tengo aquí, en la mano, porque va a ser de mis primeras lecturas de 2023. Estuve estas Navidades y estoy ahora terminando La ciudad, de Lara Moreno, que sí que tengo que decir que me está encantando, que me está flipando, y Agua y Jabón es el siguiente.
Fenomenal.
Pues yo de lo último que he leído durante... Voy a recomendar tres libros, si no te importa, Estela, de amigos.
Me parece bien.
Pero de lo último que leí durante... Bueno, último no. Por ejemplo, ya lo había dicho aquí, Contra el futuro, de Marta Peirano, que es un libro tecnológico, podríamos decir. Fue de las lecturas que me acompañó en la parte final del año y que me gustó. Sigo teniendo pendiente La ciudad de los vivos, cada vez que lo menciona Guada en tono el mea culpa, porque me apetece mucho leerlo. He disfrutado mucho leyendo Esperando al diluvio, de Dolores Redondo, pero voy a recomendar tres libros que están muy bien posicionados en las librerías de amigos y de los cuales hemos hablado estas Navidades aquí en CIES. Uno de ellos es un libro muy cortito, pequeñito, es un cómic con textos de nuestro querido Pedro Feijó, con ilustraciones de José Tomás. Va destinado fundamentalmente a un público más joven, pero yo creo que lo disfruta cualquiera, y además las ilustraciones son súper chulas. Pequeña historia de Vigo, que de hecho Pedro celebraba este pasado fin de semana, que es el libro en gallego más vendido estas Navidades. Así que por Pedro nos alegramos un montón. Voy a recomendar también Historias do Celta, que es el primer libro que sale en torno al centenario del Celta y que ha escrito, son medio centenar de historias relacionadas con el siglo que va a cumplir el Celta de fútbol y que ha escrito nuestro amigo periodista e historiador de esta ciudad y colaborador de CIES, Eduardo Royán. Y voy a recomendar un libro que acaba de llegar a las librerías, que yo he tenido la suerte de poder leer un poquito antes, porque tendré el placer de presentarlo aquí en Vigo. Es la primera novela de nuestro buen amigo Luis García, literariamente Luis García Rey, que está editada por Espasa, que es un thriller, y que lleva por título Axel, ambientada en Madrid, ambientada en Vigo. Es la primera novela de un lector empedernido, un cinéfilo como es Luis García, y que le auguro yo un futuro como escritor espléndido. Y Axel es la novela que acaba de lanzar, que acaba de llegar esta semana a las librerías, y que se la recomiendo a todo el mundo, y que la va a presentar además en Vigo el próximo día 1 de febrero.
Pues estupendo. Esto para que no se nos olvide que los años pasan, pero que los libros no caducan, ¿no? Porque a veces estamos en esta locura un poco de novedades y novedades, y se nos olvida que el año pasado fue hace 9 días. Así que bueno, dejando esto a un lado y bueno, que cada uno vea cuál fue su mejor lectura del 2022 para obviamente recomendarla a familia, amigos y volver a regalarla, que los libros no pasan de moda, no importa el año. Pero bueno, vamos a meternos en materia porque al final lo que hay es lo que hay, ¿no? Y las editoriales nos traen un montón de libros nuevos que yo ya estoy como loca poniendo todo en mi lista de quiero leer, y esta lista solo crece y crece y no me da tiempo a leerlo todo. Pero bueno, esta sección me gusta o me genera así un poco de expectativa porque voy a hablar de libros que yo no he leído, claro. Son los libros que yo me quiero comprar este año y leer este año. Entonces, bueno, vamos a empezar, por supuesto, con Anagrama, que bueno, que ya ha puesto todas las novedades que va a sacar como de aquí a marzo, más o menos. Y de estas novedades yo voy a escoger dos que me han llamado forzosamente la atención y que quiero leerme ya de ya. La primera es Los empleados, de Olga Ragn. Es una autora del 86 que es poeta y es novelista, es de Copenhague, es danesa. Y este libro, a mí a priori, me llamó la atención porque pude leer un fragmentito y me pareció como algo así como alta literatura, pero basada en la ciencia ficción, algo tipo Solaris o estos clásicos de la ciencia ficción. Y a mí es un género que no me entusiasma, pero bueno, me apetece leer este Los empleados, que va básicamente pues bueno, de cómo es nuestra realidad como seres humanos, de cómo nos enfrentaríamos a una distopía y de estas cuestiones un poco pues paranormales o llamémosle X. Y me parece una lectura muy buena para empezar el año porque no es muy larga. Yo creo que engancha mucho porque al final el género de la ciencia ficción, si está bien narrado y si está bien contado, pues a quien le amarga un dulce, ¿no? Y además está bien porque, bueno, en la cuesta de enero siempre cuesta, valga la redundancia, pues ponernos otra vez en la realidad, saber que han acabado las fiestas y todo esto. Entonces, por lo menos, escapemos un poco con un libro. Así que la primera novedad de Anagrama es Los empleados, de Olga Ragn. Y tengo otra más, he escogido dos. Esta es de una autora de Gijón, del 65, que se llama Belén Huertas, que saca un libro que se llama El sótano. Este sótano no es de ciencia ficción, pero podría serlo, porque básicamente va de una clínica médica de lujo que montan en un sótano. Y esta clínica sirve para restaurar cuerpos enfermos, así lo dice la sinopsis del libro. ¿De qué habla esta novela? Pues bueno, podría hablar de algo real o de algo ficticio, ¿no? Porque esto se basa en cuáles son los límites entre la salud y la enfermedad, cómo sabemos que estamos enfermos, qué es estar enfermo, qué es una cuestión estética, qué es tener salud, ¿no? Física, mental. Entonces, bueno, también creo que es una muy buena lectura para enero, que es un mes un poco de mental breakdown, por así decirlo, y reflexionar sobre estas cuestiones no nos va a venir mal. Así que yo de Anagrama me cogería Los empleados y El sótano para empezar enero pues con clase, como siempre hace Anagrama, pero escapando un poquito del terrenal mundo.
Qué guay, pues yo me los anoto.
Yo me los anoté aquí están anotados. Sí,
sí. Siguiente cuestión, 2023 vuelve Caballo de Troya. Así que bueno, nosotros como siempre estamos al pie del cañón.
Con una editora además de las que nos gustan.
Efectivamente. Está, bueno, Caballo de Troya, lo recordamos, es un sello de Penguin Random House que está dedicado a publicar nuevas voces de la literatura. Y cada 2 años escogen a un editor o una editora. Ya tuvimos a Luna de Miguel con Antonio, tuvimos a Jonas Trueba hasta ahora, y este 2023 y 2024 el testigo es para Sabina Urraca, que es autora de Las niñas prodigio, que se publicó en Fulgencio Pimentel, y es fue la encargada de amadrinar Panza de Burro, de Andrea Abreu, ¿no? ¿Quién no conoce Panza de Burro a estas alturas? Quien no lo conozca, que lo compre y que pase un buen rato y que se enamore de esta novela. Y bueno, le han encomendado a Sabina Urraca esta tarea, Así que tendremos 2 años enteros de títulos nuevos. Y a mí me ha llamado mucho la atención porque ya se ha desvelado el primer título. Y bueno, me ha recordado bastante a Panza de Burro, la verdad. Este título es Leche Condensada, de una autora que se llama Aida González Rossi. Y básicamente, este libro, Leche Condensada, cuenta la historia de Aida, que tiene 12 años, vive en el sur de Tenerife y crece con su madre. Hasta aquí, bueno, algo bastante parecido a Panza de Burro. Pero es que además sumamos a la apuesta que básicamente la premisa de esta novela es que se habla del fin de la infancia y que incluso la propia Andrea Abreu ha dicho que ya es su novela favorita. Entonces, bueno, el hype no puede ser mayor. Yo tengo bastantes ganas de leerlo. Me ha gustado la portada que han sacado, porque recordemos que cada vez que hay un cambio de editor o de editora tienen una nueva línea editorial, que suele ser un fondo liso de un color con alguna imagen o alguna fotografía. Por lo que vemos, este 2023 y 2024 va a ser de libros color beige, que parecen incluso los de Anagrama en el tono. Y van a tener una especie de fotos, pinturas hiperrealistas, y esta de Leche Condensada es un brazo roto, vendado. Y bueno, yo la verdad estoy con bastante expectación.
Estoy viendo la cubierta y ya por lo que cuentas un poco del argumento, vamos, compro 100%.
Sí, recuerda a Panza de Burro lo que nos presentan. Ahora, bueno, si alguien se lo ha leído, que nos lo cuente, y yo intentaré leérmelo pronto para también en algún momento recoger mi propio guante de esta sección de novedades, ¿no? Y decir, bueno, pues esto que recomendé estuvo así, basta.
Reseñado también por Elisa Victoria. Bueno, nos fiamos. Por ahora nos fiamos.
Sí, nos fiamos. Viene con buenas madrinas, la verdad, sí. esta remesa nueva de Caballo de Troya. Así que, bueno, lo comentaremos como hacemos siempre, vaya.
Qué guay, nos gusta mucho. ¿Qué más tenemos?
Pues Anagrama, Caballo de Troya y otra cosa bastante, bastante original o rara o loca que va a pasar este año es que Blacky Books va a hacer una colaboración con APA APA Comics. APA APA Comics es una editorial de cómics de aquí, que es chiquitita, pero que publica cosas súper coloristas, súper originales, súper locas, y que a mí personalmente me gusta mucho porque me parece que tienen mucho gusto y que son así muy kiss y mola mogollón la línea editorial que suelen llevar. Y me ha llamado mucho la atención porque, bueno, pues traen esta noticia fresquísima y estupenda, que es que para 2023 van a hacer una coedición ambos y van a publicar un libro que se llama Por culpa de una flor. Bueno, la portada es preciosa, tiene un fondo negro y tiene una flor así como muy geométrica y muy chula. Y es una novela gráfica que está escrita por María Medem. Además, parece ser que este libro es de formato grande, o sea que no sé si se refieren a que tiene, bueno, que es más grande que los Blacky Books normales, o no sé muy bien cómo va a ser el formato, pero sé que tiene 400 páginas, que es a color, por supuesto. Y yo estoy deseando tenerlo entre manos, ¿no? Esto que hablamos a veces del libro objeto, yo creo que, jolín, Blacky Books y APA APA Comics, que hacen unos libros que destacan en la librería entre cientos de miles, que tienen unas ediciones cuidadísimas, ¿no? Que se hayan hermanado de repente solo puede ser para sacar algo muy chulo. Entonces, bueno, a quien le apetezca un libro que poner en el centro de su casa, un libro que leer ahí casi con guantes de lo bonito que es, pues Por culpa de una flor de María Medem, por Blacky Books y APA APA Comic, que para mí ahora mismo es el dúo dinámico, totalmente.
¿Y alguna recomendación más, Estela?
Otra más tengo, ya la última, que es de Alfaguara, que yo es una editorial que no suelo leer, no sé muy bien por qué, porque al final pues no, sí que leo cuando, bueno, tienen muchos de Saramago publicados, tienen mucha hispanoamericana, pero al final como que no sé si no caen en mis manos o no me fijo, pero he visto que sacan un libro de Luisa Castro que sale todavía en marzo y que se llama Sangre de Horchata. Y es una especie de tragicomedia familiar y no sé por qué me ha dado muy buena espina. O sea que para quien le apetezca algo igual no tan raro como esto que contamos de Blacky Books o que se aleje más de la ciencia ficción como los que decíamos de Anagrama, pues que se espere a marzo, que tampoco queda tanto, que parece que queda un siglo pero no, y que se lea Sangre de Horchata de Luisa Castro por Alfaguara.
Pues Sangre de Horchata, editada por Alfaguara, Por culpa de una flor, de Blacky Books con APA APA Comics, Leche condensada, editada por Caballo de Troya, y Los empleados y el sótano, de Anagrama, son las primeras novedades que nos lanza aquí en esta primera sección de 2023, Estela Gómez, para que podamos disfrutar a lo largo de los próximos meses, de este primer trimestre del año. El próximo mes te pediremos más recomendaciones. Si alguno de estos libros ya lo has podido leer, pues ya nos cuentas qué te ha parecido y llegan nuevas también publicaciones en las próximas fechas y aquí nos las recomiendas y nos las cuentas. Muchas gracias, Estela. Nos vemos estos días.
Gracias a vosotros. Nos vemos, que estamos de aniversario. Sí. Y nada, a leer, que nos queda todo el año por delante y mucha expectación.
Muchas gracias, Estela.
Volvamos a hablar del motor con el nuevo Renault Austral E-Tech Full Hybrid, fabricado en España, con 200 caballos de potencia, hasta 130 kilómetros por hora en modo 100% eléctrico y hasta un 80% de conducción eléctrica en ciudad. Probablemente el motor más eficiente de su categoría.
Te esperamos en Talleres Rodosa, tu concesionario Renault y Dacia en Vigo, Nigrán, Cangas, Ponteareas y Ourense.
No será un viaje tan largo, a 1000 años luz de acá.
Pues hasta aquí el capítulo 995 de Cies Podcast, con el mejor análisis del Celtic y las recomendaciones literarias siempre estupendas, aunque nos trae aquí a Cies Podcast Estela Gómez. El próximo lunes será la semana del capítulo 1000 de Cies Podcast, que vamos a celebrar dentro de exactamente una semana, para quien nos escuche cronológicamente, con un montón de sorpresas, y ahí intentaremos explicaros un poco el milagro de Cies Podcast, cómo se pueden lanzar 1000 capítulos en 50 semanas. Eso es una media de 20 capítulos al mes. Eso quiere decir que no hemos descansado nada, Guada, durante estos 4 años.
Es verdad.
Esas cuentas las hacía yo estos días y dices, no hemos descansado nada.
No hemos descansado nada.
2 días en verano, 2 días en Navidad. Eso ha sido el descanso de CIS Podcast. Lo celebraremos la semana que viene, pero antes llegará el capítulo del lunes y el del martes y el del miércoles y el del jueves. Están todos colgados en nuestra página web y en la aplicación de CIS Podcast. Un placer, Guada.
Un placer.
Adiós.
Adiós.
Adiós, adiós, adiós.
Olvidaremos los problemas.